La hemos invitado y ha aceptado amablemente esta invitación de Gente Radio para compartir un ratito de cultura con todos nuestros queridos oyentes. Doña Gladys Ruiz de Azúa, Aracama, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantadísima de estar aquí contigo.
Vamos a celebrar un sexto premio de tu editorial, ¿no? Que te la han otorgado hace poquito.
Así ha sido algo muy bonito. Ahora vamos a hablar al respecto. Pero antes de que empecemos con el tema, quiero decirte que esta mañana estaba pensando que tú y yo compartimos una pasión muy peligrosa.
Sí, ya sé cuál es.
Que es el de tener como instrumento de trabajo la palabra. Porque tú la hablas y la transmites, yo la escribo. Pero a fin de cuentas la palabra es lo más importante que hay en el universo. Y me estaba acordando de lo que sale en las escrituras sagradas, según el Evangelio de San Juan. Él dice, al principio fue el verbo, la palabra. Y en la Biblia dice, y dijo Dios, hágase la luz. Las referencias bíblicas le dan más importancia a la palabra que a Dios. El poder de Dios estribó en la palabra que pronunció. Porque lo principio fue el verbo. Y los seres humanos sin la palabra no seríamos nada.
Qué gran verdad.
Entonces, los que tenemos como instrumento de trabajo la palabra, tenemos una misión o una vocación o una pasión, como sea que nosotros la identifiquemos o nos identificamos con ello, muy peligrosa, pero también que da muchísimas satisfacciones.
Es peligrosa y además yo reconozco que el día que a mí se me ocurrió ponerme enfrente de un micrófono conduciendo un programa, me dio, no iba a decir vértigo, pero sí me dio una reflexión de responsabilidad. El hecho de que cuando tú hablas en tu casa con unos amigos, estás hablando a dos, tres personas, cuando te pones enfrente de un micrófono, enfrente de un papel y escribes, no sabes cuántas personas te están oyendo, cuántas personas te van a oír, cuántas personas van a leer lo que tú escribes. Y eso debe ser un ejercicio de responsabilidad a la hora de mesurar muy bien lo que uno dice y lo que uno escribe, ¿no?
Exactamente. Entonces, es una cosa es cuando uno habla, incluso para sí mismo. Incluso cuando yo empecé a escribir, dije, no, esto yo estoy escribiendo para mí misma, porque yo necesito expresar todo lo que yo tengo por dentro en un momento de mi vida muy, muy especial. Yo necesité escribir. Y al principio uno dice, no, esto lo escribo para mí misma. Pero cuando tú te lanzas, te arrojas, porque eso es lanzarse a un vacío, de convertir tu palabra en algo que va a quedar ahí, o que va a ser escuchado o va a ser leído, tienes un momento en que tú dices, es una gran responsabilidad, pero también es un momento de libertad absoluta.
Porque tú, y la libertad que saber ejercerla también, ¿eh?
Sí, pero fíjate lo que te digo, que en el momento en que tú lanzas esa palabra, tú debes estar muy consciente de que eres tan libre que a pesar de lo que ocurra después, tú la lanzas, la escribes.
Pues claro, es una gran reflexión para comenzar.
Por eso que quería, porque hay veces que uno, bueno, vamos a hablar de un libro, pero ¿qué hay detrás de la pasión de escribir o de hablar del comunicador, del periodista, del escritor? Es que va más allá. Y esto viene muy bien a coalición con el libro, porque tú me vas a preguntar de qué trata.
No. ¿No? Que sí, hombre, que sí. No, pero yo fíjate tú, antes de hablar del libro quería hablar de ti.
Perfecto.
Quería saber por qué te surge la necesidad de escribir ya no con 15 años, sino ya con unos poquitos más.
Sí, tenía 50 años. Porque yo me gradué con Reyes, que ya lo conoces. Nos graduamos juntos en la Universidad Católica Andrés Bello. Él se fue por su profesión y yo sentí que en ese momento no había llegado mi hora y que yo tenía que dedicarme a mis hijos y a montar una familia, porque Reyes trabajaba de sol a sol y de sombra a sombra. Cuando yo empiezo a escribir fue en el momento en que yo llego a Tenerife, porque yo nací en Caracas. Me crié en la península, me crié con mis abuelos en el norte de España. Después regresé a Venezuela, estudié en la universidad, allá convivimos juntos, nos casamos, tuvimos hijos. Pero cuando Reyes decide que teníamos que salir de Venezuela por las razones que más o menos todo el mundo se imagina, por la llegada de Chávez al poder, nos vinimos a Tenerife. Ese fue también un arrojamiento al vacío, porque yo ya había, yo tenía ya mi plan de vida hecho. Construí una casa, levanté una familia. Yo decía, en esta casa, en este país, aquí voy a morir yo. Voy a ver crecer a mis hijos, a mis nietos, y voy a morir aquí. Aquel fue una ruptura muy fuerte para mí, muy fuerte. Cuando llegamos aquí, llega el momento en que Reyes se dedica al trabajo, mis hijos cogen camino cada uno por su lado, y me encuentro de repente sola ante la gran disyuntiva, no, yo diría la gran epifanía de darme cuenta de que yo hasta ese momento había sido la hija de alguien. Mi padre era conocido en el ambiente económico en Venezuela. Había sido la esposa de Reyes Álamo, que era una figura pública muy notoria en Venezuela, y había sido la madre de Mauro, Claudia y Cristina en el colegio. Prácticamente nadie sabía cómo me llamaba yo, cómo sentía yo, quién era yo, qué capacidades, qué era yo en esencia. Cuando yo llego aquí, yo siento la necesidad de volverme a parir a mí misma. Gladys, aquí sale Gladys Ruiz de Azúa Aracama de todas, todas, y ahora es cuando tú tienes que ser tú misma. Y sentí el profundo dolor de la renuncia, porque yo renuncié a todo mi vida que tenía en Venezuela. Teníamos una vida a un nivel muy alto, no solamente económico, sino social y cultural, de relaciones muy importantes e interesantes. Dejamos todo. Yo siempre dije que yo dejé la panadería donde compraba el pan, el señor a quien yo le compraba el pescado. Dejé a mi barrendero, que barría mi calle, y yo le ofrecía un café todos los días y conversaba con él. Yo perdí mi cotidianidad, mi vida, y me la tenía que inventar de nuevo. Yo llego aquí a Tenerife y me siento vacía completamente, porque yo había renunciado a mi vida. Y entonces, al mismo tiempo, yo no sabía quién era, porque yo no era ni española, ni venezolana, ni canaria. No era venezolana en el sentido de que yo nací en Venezuela, pero me crié en la península. Y allá en Venezuela siempre me decían la hija de los gallegos. Tampoco era española como tal, porque yo había nacido en Venezuela y durante mucho tiempo, en el tiempo que yo viví en Venezuela, intenté absorber completamente el país, la cultura, la raza, el idioma, las costumbres, el ritmo y el sabor de un país al que a mí me habían alejado y del que yo tenía que recuperar. Entonces, por una parte, era muy española, porque yo mi infancia la pasé en España, era muy vasca, era muy venezolana, por el tiempo que estuve en Venezuela, pero en realidad yo era las dos cosas a la vez. Entonces, cuando yo empiezo a escribir la novela, mi primera novela, que es una digamos que es un símbolo de lo que yo era. En mi mundo, en mi persona había tres
mundos. El título así lo define, el disfraz de los sueños.
El disfraz de los sueños. Es una niña que siempre está vestida de bailarina y que vive entre su padre, que representa a España y Europa, la cultura europea, y la negra que la cría, que representa el símbolo de América, el indio, el negro y el conquistador unidos. Y yo en medio, absorbiendo todo y creando mi propio personaje. Entonces, esa era yo. Y es cuando yo escribo mi primera novela, que se llama El disfraz de los sueños, que fue el yo sacar de dentro todo lo que yo era. Yo soy el producto de dos culturas totalmente unidas, que viven en armonía total. Y eso que son tan contradictorias y tan diferentes.
Después de tu primera novela hubo un libro de cuentos, tengo entendido, ¿no?
Tengo una colección de cuentos que se llama Arcamia, donde los dragos...
¿Tiene algo que ver con tu segundo apellido, lo de Arcamia?
No tiene nada que ver. Arcamia es la isla donde ocurren todas mis historias. Y ahí llega Canarias. Canarias es una isla, yo vivo en una isla, y yo siento que una isla rodeada de mar por todas partes es un mundo que yo me apropié como el lugar, así como Macondo o está el Santa María de Onetti, son mis espacios, mis atmósferas personales donde ocurren todas las historias, que sería una isla que representa Canarias, porque yo ahora también me siento canaria.
Después de tanto tiempo.
Después de tanto tiempo.
Bueno, llega la segunda novela, que es objeto de un premio importante, sí, por tu editorial, por Caligrama.
Sí, mi
el
novela.
Sexto premio.
Sí, se llama Cinco camas para un muerto. Tardé cinco
título
años.
Sugerente.
Es muy sugerente y realmente en el título está todo. Ese libro tardé cinco años.
Como el número de camas, cinco años, un año por cama.
Cinco años. Bueno, ahora te voy a hablar de eso. Esta novela, ya el título Cinco camas para un muerto lo dice mucho. Esta novela tardé cinco años en escribirla. Me costó mucho, primero porque yo soy muy estricta conmigo misma. Yo borro, cambio. Siempre me acuerdo de un poeta francés, en este momento se me olvidó el nombre, que decía: me levanto muy temprano en la mañana, cojo papel y pluma y pongo una coma. En la tarde como, duermo la siesta y de nuevo me pongo a escribir y quito la coma. Es un poco exagerado, pero yo soy la peor juez para conmigo misma, soy muy estricta, me corrijo mucho, nunca me siento...
Pero has concluido tres libros ya, como poco.
Sí, pero trabajo mucho.
Este que te está hablando tiene un problema grave. Me he puesto a escribir libros en dos ocasiones en mi vida.
¿Sí?
Y tengo un problema, es que cada vez que voy avanzando,
ajá,
lo leo desde el principio. Y soy incapaz de avanzar. Cuando ya tengo escrito 20 o 30 uh-huh páginas, resulta que es que no avanzo, porque es que voy corrigiendo.
Porque vas corrigiendo.
Y entonces me aburro y no está hecho para mí.
Esa es una de las lecciones que hay que aprender. A renunciar
al perfeccionismo.
Entonces, cuando yo termino esa novela, el tema es un poco bastante escabroso, porque trata del sexo y la lujuria, pero que tiene por otro lado el aspecto espiritual, porque en realidad esta novela es como un juego de ping-pong entre la carne y el espíritu, entre la pasión y la espiritualidad, entre el sexo y el espíritu, la oración, entre la venganza y el perdón, porque son todos sus personajes representan todas las pasiones y las emociones del ser humano, que a fin de cuentas eso es lo que nos hace lo que somos, las pasiones, las emociones, lo que sentimos, lo que nos une y nos hace rechazarnos las personas unas con otras. Eso mueve el mundo, las emociones. Mi libro es un libro de emociones, al exceso, de vértigo, de pueblos opuestos que chocan, se atraen y se repelen, se matan y se renacen. Entonces, me costó mucho porque son muchos personajes y aunque parece una historia muy sencilla, que ya te el argumento, que ya sé que me vas a preguntar.
No me vayas a hacer spoiler. Cuenta lo que tienes que contar.
No. La historia es de
porque
un señor.
Porque los libros hay que leerlos.
Sí. La historia es básicamente de un señor que tiene cinco mujeres.
¿Simultáneamente?
Sí, simultáneamente.
Eso es imposible.
Por eso es un libro de ficción.
Ya tener una es complicado. Dos no me lo puedo ni imaginar, ya cinco debe ser
bueno,
de loco.
Si Gabriel García Márquez, que yo le llego a la suela de las alpargatas, pudo lograr que la bella saliera a volar a los cielos gracias a una sábana, si él logró eso, yo desde mi humilde capacidad literaria puedo lograr que mi personaje tenga cinco
mujeres. ¿Cómo se
mujeres
llama el ínclito?
Se llama Calisto.
¿Como el de Melibea?
Calisto y Melibea. No tiene nada que ver con Calisto y Melibea.
Pero listo era
Calisto
un rato.
Calisto tiene cinco mujeres. A cada una le dedica un día a la semana, por lo menos las horas que puede de cada día a la semana. Sábado y domingo descansa, lo dedica a la familia, a las mascotas, las tortugas, los nietos. Descansa y toma fuerzas. Pero la historia no es tan sencilla. porque
la relación con cada una de ellas es diferente.
A ver, ¿no? completamente distinta, porque las cinco mujeres son completamente diferentes. Él siempre dice...
¿Viven en el engaño, Gladys?
¿Perdón?
¿Viven en el engaño?
Esa es una buena pregunta que la tiene que contestar...
Leyendo el libro.
Leyendo. Porque esto que parece tan trivial... Sí, es un señor que tiene cinco mujeres, se la pasa muy bien, pero ¿qué hay detrás? Atrás hay una intriga, una telaraña de pasiones, de odio, de venganza, de lucha de poderes. ¿Quién domina a quién? ¿Quién es el sumiso de quién? ¿Quién se confabula con quién? ¿Qué hay dentro de esta telaraña donde al final vas leyendo y te dices, ¿quién es la araña y quiénes son las víctimas? Porque se van turnando. Entonces, la
historia... Sí, creo que me dijo una vez que todas las relaciones humanas están basadas en un triángulo muy complejo, que es el de víctima, verdugo y cómplice. Y que la dificultad para conocer al ser humano es adoptar la figura de cómplice sin ser víctima ni verdugo. Y me dejó pensando, digo, pero tú has estudiado mucho para decirme esto y me ha dejado a mí temblando, ¿no? Pero tiene mucha materia.
Tiene mucho. Y además, más complicado todavía cuando cada personaje... siente como todo ser humano cuando va a morir o antes de morir, o a veces en ese momento de reflexión profunda dice, o sea, ¿cómo voy a redimirme yo de esto? Porque todo el que tiene un gran vicio o una gran pasión, un gran pecado en un momento de debilidad, dice, o de necesidad de escapar de eso, dice, ¿cómo voy a redimirme de esto? Y entonces la redención es otro problema. La forma de cómo aquí yo peco o me redimo o me lanzo al infierno o aspiro al cielo. Entonces la cosa no es tan simple como parece este señor que salta de cama en cama y se divierte mucho.
Que las relaciones humanas, si las analizas, son complejas hasta decir basta, ¿no?
Pero es que es lo que hace divertido la vida.
Pues sí, la verdad es que sin eso que íbamos a vivir. Bueno, pues este maravilloso libro, Cinco camas para un muerto, ¿de qué año es la edición?
Pues acaba de el año pasado, ¿verdad, Reyes?
Año 22.
El año pasado.
Y el premio es del año 22.
El año, o sea, me fue otorgado en el pasado septiembre, porque la editorial Caligrama todos los años organiza un premio que tiene tres categorías. Uno es, entre todas las obras que edita, el premio bestseller, aquel que haya vendido durante todo el año, está el talento, aquellos noveles que están en perspectiva, se les ve una buena pluma, un buen futuro, y después está el premio que para mí es más importante, que es el de el talento, el que se califica
el conjunto de la obra
literariamente, la calidad literaria de la obra. Ese premio, hubo 500 candidatos entre los libros editados, hubo 9
finalistas.
A mí me comunican que yo soy una de las finalistas. Por supuesto, yo no suelo estar muy pendiente de esto. Yo prefiero dedicarme a escribir y esperar que lo que tenga que venir, venga. Incluso no iba a ir, ¿verdad, Reyes? No quería ir a... Porque decía, ¿para qué voy a ir si yo sé que hay demasiada competencia? Mi libro es un poco muy especial, yo no sé. No es un bestseller, no, es un libro muy peculiar. No sé si ya te lo voy a dar para que lo leas, es diferente a lo que has leído hasta ahora. Entonces yo le decía, Reyes, yo no voy a ir. Además, teníamos planificado un viaje a Venezuela a ver a nuestro hijo, a nuestros nietos que viven allá, que no habían podido venir en verano y la verdad es que teníamos muchos deseos de verlo. Y no, mira, yo prefiero irme a Venezuela. Total que mis hijos, vamos a correr las fechas y viajas a Venezuela y después, justo una semana después de regresar, era el premio. Yo quería ir sola, porque yo digo, yo las vergüenzas prefiero pasarlas solas que acompañada. Entonces, mi hija, mamá, yo te acompaño. Mira que no sé qué, que no voy a ganar. No importa, mira, pasamos allá, lo pasamos bien, vamos a Sevilla, turisteamos. Vale, nos tomamos una cervecita juntas, conversamos, estamos juntas. Vale.
Sería un buen sitio para pasar unos
bien,
días.
Bien, vale, venga. El día antes, este señor se pone muy enfadado conmigo y me dice, bueno, vamos a ver, Gladys, ya tienes preparado el discurso. para cuando subas al estrado a recibir el premio. Yo le digo, no, es que yo no voy a ganarme el premio, es que yo estoy completamente convencida de que no me lo van a dar. Y entonces le decía, sí, sí. ¿Pero y si ganas?
Y si sí.
¿Y si sí? Decía, ¿y si sí? Y yo digo, pues improvisaré. Te puedo jurar que hasta el último minuto yo estaba casi prácticamente seguro de que no iba a dar.
Pero alegría te dio.
Pero por
alegría
eso
te dio.
Mismo.
Porque he visto el vídeo que me ha mandado Reyes y vamos, yo como una niña cuando abre un regalo de Papá Noel.
Yo subo. Además que yo soy muy apasionada en todo, en mis gestos, en mis acciones, en todo. Y cuando estoy allá arriba, sosteniendo un cuadro que nos regalaron de una acuarela preciosa de Sevilla, aguantando aquel cuadro, yo no sabía cómo ponerlo, si para arriba, para abajo, ponérmelo debajo del brazo, delante de la cara para que no me viera nadie. Y dicen que la ganadora, éramos dos mujeres entre un montón de hombres. La ganadora, la señora que está ahí. Gladys Ruiz de Azuara Cama, le digo, yo no sabía, o sea, hasta que no vi el vídeo que me grabó mi hija, yo no sabía cómo, después me reía mucho porque yo andaba con el cuadro, no sabía qué hacer con el cuadro, lo dejé encima de una mesa, no sé si lo dejé en el suelo, salí corriendo para el estrado, saltando, soltando besos a mi hija que me estaba grabando, no podía creerlo. Y de repente me vi ante el micrófono y dije, tengo que improvisar.
Mira, esta rayo y dije, ¿por qué no te habré hecho caso?
No, yo improvisé lo primero que me pareció y realmente yo siempre digo que lo que sale del corazón espontáneo y vivo a veces dice, fue tan espontáneo y tan vivo que imagínate que después de mi entrega de mi premio venía Carmen Posadas, que estaba ya en el acto, un acto maravilloso, el lugar maravilloso, el acto espectacular. Estaba Carmen Posada, que venía detrás de mí, y traía pues un montón de cartulinas del discurso que iba a dar. Y cuando sube, que yo todavía estaba en el estrado, se vira hacia mí y me dice, después de haber escuchado estas palabras, yo también voy a tener que improvisar. Dejó las cartulinas a un lado y se puso a hablar normalmente de lo primero que le vino a la mente y al corazón.
Yo, fíjate tú, Gladys, que hace muchísimos años que valoro mucho cuando las personas no llevan papeles para hablar. Y cuando empecé con esta aventura radiofónica me intentaba hacer unos guiones y era imposible. Ahora hago una escaleta. y te prometo, ayer me decía Reyes, buscan por internet a Gladys. Te busqué por internet a Gladys y leí cosas. No preparé nada, digo, que me hable de ella, porque esa señora tiene que tener un discurso que yo le pregunto cómo se llama y yo ya me callo. ¿Y qué razón tenía?
Totalmente improvisado.
Pero antes de acabar, tú me tienes que decir dónde se pueden conseguir, porque nuestros oyentes están diciendo, esta señora tan interesante tiene que haber escrito una novela interesantísima. ¿Dónde se puede conseguir Cinco Camas para Humor?
En cualquier librería donde vayan, dan el nombre, porque está hecho bajo demanda, o sea, va en contra del gasto innecesario de papel. Solamente aquellos libros que van a ser vendidos se imprimen y se venden. Van a una librería, a cualquier librería, dicen yo quiero este libro, está en todos los catálogos de todas las librerías de España, está en catálogo. Lo piden o si no, por internet.
Vamos. Y a través de Amazon.
Por internet y también por ebook.
¿Y eso se puede hacer? ¿Libros a demanda? ¿Que no se imprimen un montón de libros que después se tiran a papel?
Generalmente ahora se está tendiendo hacia ese camino. Y te voy a dar, no es muy primicia, pero casi podría decirse que es primicia, que parte del premio que me dieron es que esta obra va a ser convertida en audiolibro.
¡Ah, qué bueno!
Esa es una.
Así le da trabajo a mi amigo Manuel Herrador, que se dedique también a ponerle
pues
voz al libro.
Pues está muy bien, porque van a tener que trabajar un montón de gente, que se va a ganar dinero y mi libro también va a poder ser escuchado. Y otra primicia más todavía es que esta novela va a pasar, ya está en el catálogo para ser enviado por una empresa española muy importante a las productoras de Hollywood
para hacer una serie o una película.
Serie o película.
Es que estabas hablando del libro y estabas diciendo, yo me estoy imaginando ya, yo tengo mucha imaginación para ese tipo de cosas y me gustan mucho las series, ¿no? Y sobre todo las series de producción nacional. Me estaba ya imaginando.
Reyes también me dijo cuando leyó el manuscrito, me dice, esto es una película.
¿Escribes en papel o escribes en ordenador?
En las dos cosas. Cuando salgo en moto con él, porque somos moteros los dos, yo me inspiro muchísimo. Siempre llevo papel y lápiz. Porque la moto, andar en moto es una especie de, yo digo que es el éxtasis que yo siento cuando escribo. Yo me salgo de mi mundo y me elevo y soy otra persona y ahí escribo. Escribo en papel y lápiz, pedazos de papel. Yo tengo papeles esparcidos por toda la casa con pequeñas anotaciones. Incluso cuando plancho, tengo un papel al lado, escribo. Pero sí me gusta el ordenador porque me da el orden. Sentir el orden en la hoja en blanco, porque si no sería muy desordenada yo.
Pero bueno, está bien eso de escribir a mano porque a mí también me gusta mucho.
Sí, mucho.
Me vienen cosas a la cabeza.
Sí, sí.
La libretita con la gomilla, ¿no?
En cualquier sitio.
Pues Gladys, sintiéndolo mucho tenemos que dejarlo aquí, pero seguramente volveremos a hablar porque tú no has dejado de escribir.
Cuando quieras.
Después de 5 años escribiendo este libro, seguro que llevas otro tanto escribiendo otra cosita, ¿no?
Ahí tengo algo.
Ahí tienes algo. Pues invitada estaba cuando lo tengas, antes de publicarlo, después de publicarlo, después de que te den algún premio, porque seguro alguno te dará.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Gladys.
Me ha pasado muy divertido contigo.
Y yo encantado de escucharte y todos nuestros oyentes con la boquita abierta.
Muchas gracias.